Nuevamente, José Luis acá rescatando la riqueza de nuestros invitados en este primer ciclo de historia del liderazgo y management, ¿no es cierto? La idea de cómo, por ejemplo, una persona como Santiago Lazzati, con todas las experiencias que ha tenido a nivel organizacional, y sin embargo, cuando le preguntamos sobre anécdotas off the record, recordó situaciones en aula, o sea, su parte docente, ¿no es cierto?
Sí, porque todos los que conocemos a Santiago de hace años sabemos que detrás de él hay una combinación de un hombre de una formación profesional muy fuerte en economía, pero también una vocación docente riquísima. Y yo creo que todos los que lo valoramos es realmente por esa actitud docente que ha tenido. Y así que me parece vale lindo escuchar esta anécdota que nos comparte.
Vamos.
Interesante las he tenido en el aula, ¿no? Porque inclusive vuelvo a citar otro librito mío, que es el diseño educativo. Yo me he dedicado a estudiar un poco didáctica, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en la universidad, que es la parte que conozco, en general los profesores universitarios conocen la materia, pero algunos no tienen tan buena formación didáctica, es natural. Y esa falta de formación didáctica hace que abusen de los métodos que yo llamo pasivos, o sea, donde el estudiante solo tiene que escuchar, observar, leer, etcétera, ¿no? Cuando los métodos activos son más efectivos. Entonces, una cosa que me he dado bastantes cursos para profesores universitarios, pedido por las autoridades de la universidad. Y entonces en una universidad, mejor, ni digo el nombre, di un curso para profesores, y eran profesores de distintas facultades, no solamente de ciencias económicas. Y yo insistía en el tema de los métodos participativos. Entonces en un momento hablé del método del caso, ah, qué bien. Y alguien me pregunté, ¿qué otra cosa participativa, no? Yo en alguna forma apuntaba al abuso de la exposición, contra el abuso, no estoy en contra, pero el abuso de la exposición, usar métodos más participativos. Digo, bueno, por ejemplo, tomar un tema controversial, todas las materias tienen una controversia, ¿no? Elijan y en vez de decir cuál es la opinión del profesor, plantear a los alumnos a ver qué opinión tenían, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Y una profesora que asistía me dice, ah, pero yo tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Y yo no tengo, en mi materia no hay controversia. ¿Cuál es su materia, señora? Filosofía. ¿Te pueden decir alguna palabrita? Me caí de culo.
Increíble,
Es muy bueno, es muy
tengo
bueno.
una anécdota también de que el profesor, me acuerdo un profesor que tenía unos antecedentes extraordinarios, que era un mediocre olímpico, y nosotros íbamos a la clase de él a poner, como se dice, a poner la trucha, poner la cara, para que nos conozca para el día del examen y nada más. Y este profesor estaba explicando una fórmula, no voy a entrar en el detalle para no hacerla larga, y se equivocó con la fórmula, la explicó mal, con un error. Y nosotros ni le prestábamos atención. Y un alumno que estaba ahí, sentado al fondo, se la tomó en serio y empezó a discutir con el profesor. El profesor se enojó, casi lo echa de la clase. Y nosotros le decíamos a este pobre alumno, que tenía razón, que se callara la boca, que no nos complicara la vida, porque estábamos ahí para quedar bien con el profesor. Vuelvo a la oficina y voy a buscar el libro donde se trataba el tema. Y en el libro tenía en lapicera de aquellas antiguas una nota que era un error de imprenta. O sea, el libro tenía un error de imprenta. Y el profesor contó, explicó, con el error de imprenta.
Claro.
Mirá la capacidad de este profesor. Uy, ahí me avivé, digo, este tipo lo que pasó es que explicó la fórmula con el error de imprenta. Pero la cosa no terminó ahí. El día del examen el profesor tomó ese tema y dijo, créanmelo, esto es inédito, Dijo, para que ustedes vean la libertad de cátedra, yo voy a aceptar cualquiera de los dos métodos.
Ajá.
O
Está
sea,
ya que amo.
método
Te amo.
correcto y método con el error de imprenta.
Muy bien, muy bien.
No hace mucho, que es un tema que incluso tengo un artículo publicado sobre eso, y que veo problemas, es el narcisismo.
Ajá.
O sea, un caso de un director general, enormemente capaz, brillante, brillante, carismático, pero muy narcisista, ¿no? Y después me enteré a raíz de asistir a una conferencia que dio Hogan, un autor americano extraordinario, donde si bien el carisma es bueno y el narcisismo no, hay una alta correlación entre carisma y narcisismo, ¿no? O sea, la mayoría de la gente carismática es narcisista. Y eso a veces los hace buenos líderes en el corto plazo y después no. Y este señor, director general, se tenía que retirar y su narcisismo fue impresionante. Su retiro fue desastroso, causó un daño enorme, porque no podía soportar su retiro. Yo no sé, yo tengo cierta resistencia a veces a generalizar en función de países,
Ajá.
¿no? Porque creo que le doy mucha importancia al tema de rasgo de personalidad.
Ajá.
Y en realidad, si vos tenés una clasificación en base al rasgo de personalidad, vas a ver que los distintos prototipos de rasgo, podría llamar tipos psicológicos, los encontrás en todos los países. O sea, no es que todos los italianos son gritones, todos los ingleses son callados, ¿no? No sé si me explico. Creo que, de todo modo, me parece que en los argentinos hay creatividad, hay flexibilidad, los argentinos que han llegado a puestos importantes, los he visto gente con cualidades muy, muy buenas, que se han desarrollado también a veces, lo cual es una mala consecuencia ¿no? de lo que hemos vivido en la Argentina, ¿no es cierto? Creo que son medio en la escala que va de los más autoritarios a los menos autoritarios. Los ubicaría en una categoría intermedia, donde yo pondría a los menos autoritarios, a los escandinavos, por ejemplo. Hay investigaciones, acá hay un autor que, Hobsbawm, algo así, un holandés, y donde los más autoritarios, por ejemplo, son los países árabes o países de formación musulmana, ¿no?
¿Y el
Entonces,
humor, Santiago? ¿El sentido del
¿el
humor
qué?
en el
Sí,
sentido del humor en
también.
el directivo argentino?
Sí, también, 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 también. Que a veces se pasa la raya, porque el sentido del
Sí.
humor en las organizaciones es también una manera de embarrar la cancha, ¿no? Las reuniones se ve esto, ¿no? Pero le veo cierta habilidad, flexibilidad, y lo ves, porque he visto muchos argentinos en posiciones importantes en otros países y trabajan muy bien. Se destaca muy bien. No son así, tal vez, tan ordenados como, sobre todo los alemanes, me parece, más que los americanos, no sé si me explico. Pero también, desde el punto de vista, escucha menos, no sé si me aclaro, ¿no? Vos en esto, tratando con americanos en general son más respetuosos en una conversación. Hay momentos que son autoritarios, son un poco quién es el boss, el jefe, pero me parece que escuchan más. Me parece que a veces en Argentina, en las empresas, noto una falta de escucha, donde, por ejemplo, predomina la intervención del jefe. A veces el jefe solo habla en una reunión más que todos los demás juntos.
Sí, y hay muchos silencios cómplices, ¿no?
Sí, exacto, sí, ¿no? Lo cual a veces atenta contra la participación, ¿no?
¿Qué te voy a decir? Esto lo pinta a Santiago de lleno en cuanto a algo que me parece que nos lleva también a mucha actualidad. Hoy, creo que en el ambiente docente, uno de los aspectos que más estamos discutiendo a partir de la presencia de la inteligencia artificial es cuál es el rol docente. Y hoy Santiago nos hace reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico. Hay un libro de este año que lo recomiendo. Se llama El pensamiento crítico y está editado por Gránica. Lo recomiendo porque realmente hoy nos va a dar muchas respuestas a qué es un verdadero docente.
Fíjate que da la clave de por qué no alcanza con ser un libro abierto, sino tener esas condiciones para enseñar y que trabajar con nuestras propias incongruencias como docentes, ¿no? Así que bueno, lo dejamos acá entonces. Síganos en redes, ayúdennos a distribuir contenido y enriquecer nuestros aportes. Hasta la próxima.